Ahora sí les invito a abrir sus Biblias al capítulo 18 de Mateo, capítulo 18 de Mateo. Continuamos en nuestro estudio de este gran capítulo, esta hermosa porción de la Escritura donde el Señor Jesús nos está enseñando acerca de la semejanza que existe entre un niño, un infante y un hijo de Dios. Para enseñarnos importantes verdades espirituales. El Señor toma un niño, posiblemente en sus brazos, no lo describe exactamente, pero leemos estas palabras al comienzo del capítulo 18 de Mateo, en los versículos 1 y 2, que dice así: en aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño lo puso en medio de ellos. Y a partir de esta ilustración viviente de un infante, el Señor comienza a enseñar varias realidades acerca de la semejanza que existe entre este infante y una persona que es hijo de Dios. A partir del versículo 3, el Señor nos enseña que una persona debe volverse como un niño para entrar en el reino de los cielos, hablando, por supuesto, de la humildad de un infante. A partir del versículo 6, vemos que los creyentes necesitan ser protegidos como se protege a un niño. En los versículos que siguen, el Señor nos habla que los niños o los creyentes deben ser cuidados como se cuida a un niño. Debemos ser disciplinados como se disciplina a un niño. Eso lo vimos hace un par de semanas. Y nos encontramos en la sección donde el Señor Jesús nos enseña que como cristianos, necesitamos ser perdonados, así como perdonamos a un niño. En esta porción estamos aprendiendo la importancia suprema de perdonarnos mutuamente. Está hablando de la familia de Dios, está hablando de los creyentes. Estamos siendo instruidos en cuanto a lo terrible que es albergar un resentimiento, una amargura contra nuestros hermanos. Y estamos viendo entonces las consecuencias de no perdonar. La semana pasada vimos y contestamos la pregunta sobre el perdón, la pregunta que hace el apóstol Pedro en el versículo 21, donde dice, ¿cuántas veces pecará mi hermano contra mí y yo he de perdonarle? ¿Cuántas veces, Señor? Y después dice, hasta siete veces. Teniendo presente el punto de vista judío o la tradición judía que posiblemente había saturado el entendimiento de Pedro, ustedes recuerdan que los judíos creían que uno podía perdonar hasta tres veces, y esa era la vencida. La cuarta ya era otra cosa. Y posiblemente Pedro se sentía muy magnánimo, muy generoso en decir, Señor, le perdono hasta siete veces. Lo cual nos lleva a la respuesta del Señor Jesús, que es la extensión del perdón. Y lo leemos esto en el versículo 22, donde Jesús le dijo, no te digo hasta siete veces, sino hasta ¿cuántas? 70 veces 7. 70 veces 7. Vimos que este número simplemente representaba el hecho de que el perdón no tiene límites. En Lucas el Señor enseña que si una persona peca contra ti 7 veces al día y viene y te pide perdón 7 veces al día, ¿qué debemos hacer? Perdonarle 7 veces al día. Y si comenzamos a multiplicar todas estas veces, notamos que el Señor Jesús realmente está hablando de una descripción de un número que no tiene límites. El punto es que debemos perdonarnos mutuamente siempre, así como Dios nos perdona a cada uno de nosotros. Y si somos honestos con nosotros mismos, cada día vamos al Señor y confesamos al Señor muchas de las ofensas que cometemos contra Él una y otra vez y a veces las mismas. Y cada vez que vamos al Señor, confesamos nuestros pecados, la Biblia dice que Él que nos perdona y nos limpia. Esa es la actitud. Esto es lo que el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo nos enseña en Efesios 4:32, donde dice, sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. La última vez vimos también el efecto del perdón. Si perdonamos a otros sus pecados, la Biblia nos enseña que Dios también nos va a perdonar. Mateo 6:14, el Señor Jesús, enseñando sobre el tema de la oración, dice: porque si perdonáis a los hombres sus transgresiones, también vuestro Padre Celestial os perdonará a vosotros. Dios ya nos ha perdonado de nuestros pecados en el momento de salvación, pasados, presentes y futuros. Colosenses 2:13 nos dice que en el momento que fuimos salvos, Dios nos perdonó en Cristo todos nuestros pecados. La Biblia nos dice que Jesucristo fue hecho pecado por nosotros, para que nosotros llegásemos a ser justicia de Dios en Él. Esto entonces nos habla del perdón legal de Dios, el cual garantiza, como estamos estudiando en Romanos, que ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Cuando Dios perdona legalmente, nos justifica y nos perdona de todos nuestros pecados. Pero también hablamos de otro tipo de perdón. Y a este perdón le llamamos el perdón relacional, el perdón familiar. Este es el perdón que restaura una relación que ha sido afectada por el pecado. Por eso Juan dice que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar y limpiarnos de todo pecado. Ya nos perdonó en la cruz, legalmente, de todos ellos. Y Dios nos perdona continuamente en cuanto a nuestra relación con Él, en cuanto a nuestra comunión íntima con Él, cada vez que confesamos nuestros pecados. Y la Biblia nos enseña que debemos perdonar a otros cuando éstos confiesan sus ofensas y restablecer nuestra relación con estos hermanos. Si no lo hacemos, la Biblia también nos enseña que experimentaremos dos cosas. En primer lugar, experimentaremos la distancia, la barrera que nos separa de Dios en cuanto a esa comunión de la cual hablamos, y también experimentaremos su disciplina. La Biblia nos enseña que Dios disciplina y azota a todo aquel que recibe por hijo. Ahora nos encontramos en esta sección de Mateo donde vamos a observar el ejemplo del perdón. Hemos visto la pregunta del perdón, la extensión del perdón, el efecto del perdón, y ahora veremos el ejemplo del perdón. Y estamos en el versículo 23, y voy a dar lectura a esta parábola llamada la parábola de los dos deudores. Dice así: por lo cual el reino de los cielos es semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Esa es la introducción. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que se le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo: Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Pero saliendo aquel siervo, halló a uno de sus consiervos que le debía 100 denarios, y haciendo de él le ahogaba diciendo: págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo: ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. Mas él no quiso, sino fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y refirieron a su señor todo lo que había pasado. Entonces, llamándole su señor, le dijo: siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste. ¿No debías tú también tener misericordia de tu consiervo como yo tuve misericordia de ti? Entonces su señor, enojado, le entregó a los verdugos hasta que pagase todo lo que le debía. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Una porción muy clara, muy directa y por supuesto severa. Lo notamos, particularmente al ver la reacción del rey ante este siervo perverso en los versículos 34 y 35. Ahora, ¿a quién se refiere esta parábola? Está hablando de creyentes. Algunos comentaristas piensan que esta enseñanza no se aplica a los cristianos, justamente por la severidad de la conclusión de la parábola. El rey echa a este individuo a los verdugos. Y por lo tanto, algunos concluyen que esta parábola no describe a cristianos. Pero como vamos a ver en el contexto, hoy, en la próxima semana, este pasaje nos lleva a concluir que Cristo está enseñando algo referente a los cristianos, a la familia de Dios. Y el hecho de que los cristianos necesitamos perdonarnos mutuamente así como hemos recibido el perdón de Dios. El Señor, ya les dije, disciplina a sus hijos. Y vemos en Hebreos capítulo 12 que el Señor disciplina duramente a sus hijos. Parte del lenguaje que usa el autor de Hebreos es que azota a sus hijos. No simplemente les da una palmadita, sino que los azota. Una imagen, un lenguaje paralelo o similar al que vemos acá en el versículo 34. Y el contexto de este pasaje es obviamente en referencia a la familia de Dios. El versículo 23 comienza con una frase que dice, por lo cual, en contexto nos une al pasaje que sigue. Y hemos visto acerca del perdón, hemos visto acerca de la disciplina. Y el Señor Jesús en todo este capítulo, como les he explicado, está hablando de la semejanza que existe entre un niño y un creyente. Este es el perdón que un hermano debe otorgar a otro. Está hablando de aquellos que pertenecen a la familia de Dios. En el versículo 21 de este capítulo, el apóstol Pedro dice, Señor, ¿cuántas veces perdoné a mi hermano que peque contra mí? El contexto es definitivamente de aquellos que pertenecen a Dios, sus hijos. Pedro dice, mi hermano. El versículo 23 comienza de esta manera, el reino de los cielos puede compararse a cierto rey que quiso ajustar cuentas con sus siervos. Esta es la primera parábola, entre paréntesis, donde Dios se describe en este término, o con este término, rey. A menudo el Señor habla del reino de los cielos en parábolas, las cuales encierran verdades espirituales. Y lo que estamos tratando de entender es qué enseñanza espiritual encierra esta parábola a la luz del contexto. El reino de los cielos, ¿qué es el reino de los cielos? Bueno, simplemente se refiere a la esfera, al dominio que Dios tiene sobre cierta esfera, el dominio de Dios. En un sentido real, nosotros, los creyentes, nos encontramos en el reino de los cielos porque hemos sido introducidos por medio de la salvación, por la gracia de Dios, en el ambiente donde Dios reina. Estamos bajo su dominio, estamos bajo su control. ¿Ustedes recuerdan? Colosenses 1:13 nos dice el apóstol Pablo que Él nos libró, Dios nos libró del dominio de las tinieblas y nos trasladó al reino de su amado Hijo. Como cristianos nos encontramos dentro del reino de Cristo, dentro del reino de Dios. Cristo está enseñando esta parábola a aquellos entonces que pertenecen al reino, los hijos de Dios. En el versículo 23 notamos inmediatamente entonces que el personaje principal de la parábola es el rey. Y obviamente en el contexto este rey, como vamos a estar observando, se refiere a la persona de Dios, a Dios mismo. Este rey tiene súbditos. En la parábola son llamados siervos. Aquí vemos que el rey establece un tiempo en que llama a sus siervos a reportarse y rendir cuentas. ¿Quiénes son estos siervos? Bueno, la palabra es dulos o duloi en plural. En algunas porciones de la escritura esta palabra se traduce como esclavo. Y se refería, por cierto, a personas o esclavos que vivían en la casa de algún señor y eran parte de la casa y le servían. Pero en el contexto que estamos viendo, notamos que esto tiene más referencia no a esclavos, sino a gobernantes que trabajaban bajo el control del rey, como sátrapas o gobernantes de provincias que tenían que reportarse al rey acerca de cómo manejaban los bienes del reino. Estos gobernantes de provincias tenían la responsabilidad de recaudar fondos y administrarlos como parte del reino. Los siervos en la parábola que aquí se presenta son hombres, hombres. Ustedes recuerdan que desde el comienzo la Biblia nos enseña que los hombres han sido puestos sobre esta tierra para administrar esta tierra en nombre de Dios. Recuerdan que Génesis 1:27 el Señor dice, creó pues Dios al hombre a imagen suya, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó y les dijo, les bendijo Dios y les dijo, sed fecundos, multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, ejerced dominio sobre los peces de la mar, sobre las aves del cielo y sobre todo ser viviente que se mueve sobre la tierra. En un sentido real, todo hombre, todo ser humano ha sido puesto por Dios sobre esta tierra para administrar en nombre de Dios. Cada ser humano tiene un tesoro que Dios le ha encomendado. Todo lo que el hombre posee, vida, salud, bienes, dones, privilegios, etcétera, pertenecen a Dios y deben ser administrados en nombre de Dios. En otras palabras, todo ser humano es un mayordomo en nombre de Dios, lo reconozca o no lo reconozca. La mayoría de la gente ni siquiera piensa en esto. Por esta razón, todo ser humano entonces debe rendir cuentas a Dios cuando Dios lo demanda. Eso es lo que está detrás de esta parábola. Vemos entonces que en la parábola se nos cuenta, se nos dice que Dios llama a estos siervos a rendir cuentas, estos gobernadores. Y posiblemente tenían que rendir cuentas periódicamente, no creo que se refiera al fin de su vida o al fin de todo, sino que periódicamente estos gobernadores o sátrapas tenían que venir al rey y reportarse y rendir cuentas de los impuestos que habían recaudado durante un tiempo. Dios llama también a los hombres periódicamente a rendirle cuenta de sus vidas. No creo que esta parábola se refiera al juicio final, sino a un reporte periódico cuando el rey les llama. Por supuesto, a menudo Dios llama a los hombres a rendir cuentas. Cada uno de nosotros hemos estado ahí, en el pasado, donde Dios nos ha llamado a rendir cuentas. Para algunos de ustedes, tal vez Dios está llamándole a cuentas hoy, a través de esta predicación, a tomar inventario de su vida y rendir cuentas a su Creador. Hay varios medios que Dios utiliza, entre paréntesis, para que los hombres se hagan conscientes y sientan la responsabilidad ante Dios. Muchas veces, o la mayoría de las veces, ni siquiera se dan cuenta, pero piensen, Dios nos hace ver nuestra responsabilidad de rendirle cuentas a través de lo creado. El hombre cuando ve la creación debe casi intuitivamente reconocer que él es criatura y que hay un creador y que por lo tanto se debe a ese creador. Romanos 1:19 nos dice, porque lo que se conoce acerca de Dios es evidente, dice Pablo, dentro de ellos, pues Dios lo hizo evidente. ¿Saben qué? Sí hay gente atea. Pero hay gente que no quiere creer y desea, se revela creer en Dios y no es por naturaleza. Aquí nos dice que Dios hace evidente que Él existe. Porque desde la creación del mundo, dice Pablo, sus atributos invisibles, su eterno poder y divinidad se han visto con toda claridad, siendo entendidos por medio de lo creado, de tal manera que no tienen excusa. Si alguien ve esta creación y dice, yo no creo en Dios, bueno, no tiene excusa llegar a esa conclusión, porque esa creación indica que Dios es poderoso, que Dios tiene atributos que van mucho más de lo que cualquier hombre puede hacer. Por más que quiera negarlo, la palabra de Dios dice que ningún hombre tiene excusa. Dios también nos hace responsables, o hace responsables a los hombres por sus vidas a través de la conciencia. Todo ser humano nace con una conciencia. Romanos 2:14 nos dice, por cuanto los gentiles, hablando de las naciones no judías, por supuesto, que no tienen la ley, cumplen por instinto los dictados de la ley, ellos no teniendo la ley, son una ley para sí mismos. Lo que está diciendo es que Israel tenía la ley escrita, pero todo ser humano tiene la ley de la conciencia escrita en la misma, la ley de Dios. Sabe el ser humano lo que es bueno y lo que es malo. Por instinto, por conciencia, Dios lo puso ahí. Dice Romanos 2:15, ya que muestran la obra de la ley escrita en sus corazones, su conciencia dando testimonio y sus pensamientos acusándolos unas veces y otras veces defendiéndoles. Esta es otra forma que Dios llama al ser humano a rendir cuentas, a través de su conciencia. Dios hace responsable a los hombres específicamente muchas veces a través de la obra convincente del Espíritu Santo. ¿Ustedes recuerdan una descripción de la obra del Espíritu Santo en Juan 16:8, cuando dice el Señor, y cuando venga el Espíritu, cuando Él venga, convencerá al mundo ¿de qué? De pecado, de justicia y de juicio. El Espíritu Santo tiene por propósito, o como propósito, hacer evidente en el hombre el hecho de que él es pecaminoso. Entonces Dios nos hace notar que somos criaturas y que debemos rendir cuentas ante el Rey del universo. Algunos hombres responden en obediencia cuando se les llama a rendir cuentas. ¿Se recuerdan el caso de Pablo? Saulo, de Tarso, quien en camino a Damasco fue confrontado por el Señor Jesús y ese fue su momento donde él fue llamado a rendir cuentas y se dio cuenta, valga la redundancia, de su condición y su situación y no se rebeló, sino que se postró y dijo, Señor, ¿qué quieres que haga? Él se creía bueno, se creía intachable en cuanto a la ley, se creía una muy buena persona y desde el punto de vista humano lo era. Era fariseo de fariseos. En cuanto a la ley, intachable. Sin embargo, cuando fue confrontado por el Señor con su pecado, en ese momento lo reconoció, se postró, se arrepintió por fe, lo cual resultó en su salvación eterna. Pero tenemos descripciones de otros personajes, otras personas en la Biblia, que no respondieron en obediencia, aunque fueron llamados a rendir cuentas. Uno de ellos era el joven rico. El joven rico era una persona, otra vez, que por afuera era una persona digna, una persona buena, una persona que realmente tenía una vida, una conducta externa loable. Y el Señor le hace una pregunta en cuanto a la ley. ¿Cuál era la ley? ¿Cuál es el primer mandamiento? ¿Cuál es el? Dice, todas estas cosas, concluye él, he guardado desde mi juventud. Pero el Señor trataba de enseñarle a él que el problema de este joven no era su ritualismo externo, sino que era su corazón. El problema que este joven tenía era avaricia. Por eso el Señor le dice, una cosa vas a hacer. Ve, vende todo lo que te posees o lo que tienes y ¿qué? Sígueme. Y nos dice acá el relato de Lucas, que se fue triste. No obedeció. El Señor le llamó a rendir cuentas. Sin embargo, en ese momento de rendir cuentas, este joven fracasó. Ahora, regresando a la parábola de los deudores, vemos que el rey demanda a cada uno de sus siervos a rendir cuentas. En el versículo 24 nos dice que este siervo lo traen. Este es el momento de convicción. Se le fue presentado uno que le debía 10.000 talentos. Le fue presentado, se le trajo a alguien. Este es el momento de convicción para este individuo, este gobernante. Y créanme que no fue ahí voluntariamente, sino que lo trajeron. Por lo general el hombre no quiere reconocer su pecaminosidad voluntariamente hasta que sea llevado a ese punto. Uno de estos en la parábola nos dice acá que debía una cantidad mayúscula, 10.000 talentos. Este siervo, este gobernador, malversó y robó dinero que pertenecía al rey. Y acumuló un montón de dinero. Mateo aquí nos dice que la deuda era de 10.000 talentos. Esto era una suma mayúscula, no se podía pagar. Era increíble. Como comparación, los ingresos totales de las provincias de Idumea, Judea y Samaria al gobierno romano eran de 600 talentos anuales durante la época de Jesús. 600. Tres provincias. Este siervo se había metido al bolsillo 10.000 talentos en un periodo X de tiempo. Era una suma astronómica, impagable, iba mucho más allá de la capacidad de él o de este individuo para poder pagarla. Ahora, ¿qué representan los talentos en esta parábola? ¿De qué está hablando? Bueno, el Señor está hablando de la deuda del pecado que todo hombre tiene para con Dios. Es una deuda mayúscula, es una deuda indescriptible, es una deuda que nadie puede pagar a Dios. Nos dice 10.000, el término numérico más grande para los griegos era el que aquí se usa, murion, 10.000. Es un término técnico que expresaba una cantidad que no puede ser numerada. Este siervo debía una cantidad incalculable. Y Cristo está hablando acá de nuestro pecado. En un momento de convicción, Dios nos confronta con la realidad de nuestro pecado, el cual es imposible de calcular y menos de pagar. Eso es lo que está detrás de esto. Cuando Dios nos pide que rindamos cuenta, Él nos quiere confrontar con la tremenda pecaminosidad de nuestro pecado. Cuando la gente no reconoce su pecado y piensa que es algo liviano, da evidencias que no tiene noción de la deuda que él tiene para con Dios. Y si es cristiano, todavía no tiene noción de cuánto el Señor le ha perdonado. Pablo fue confrontado con su condición de pecador. Y en ese momento, en camino a Damasco, él se dio cuenta. Y posiblemente a eso se refiere en el capítulo romano de Romanos, capítulo 7, el versículo 13, donde Pablo describe al pecado que él observó, el que él tenía, el pecado, dice, llegó a ser en extremo pecaminoso. Pablo vio lo vil del pecado y le llama, Reina Valera, sobremanera pecaminoso, en extremo pecaminoso. Por eso, al cabo de ese capítulo de Romanos 7, Pablo dice, miserable hombre, o miserable de mí. Él sabía la condición de su persona. Y este es un elemento crítico en la salvación. El reconocimiento de nuestra condición de pecado extrema. Nadie puede ser salvo hasta que vea su condición caótica espiritual. Ningún individuo que se crea bueno o justifique su pecado puede encontrar el perdón de Dios. ¿Se acuerdan en las bienaventuranzas? Bienaventurados los que lloran. Y hablamos de ese llorar, ese gemir. No es simplemente llorar por cualquier cosa, es llorar porque reconoce su condición de pecaminosidad. Bienaventurados los que lloran porque reconocen su pecado, es lo que está diciendo el Señor. Esa es el sentir del publicano, el publicano y fariseo en Lucas, donde el publicano finalmente sabía que no podía pagar su deuda a Dios y se golpeaba el pecho y decía una sola frase, sé propicio a mí, pecador. Sé propicio. Job, al llorar en el capítulo 42, al final de este libro, dice Job, yo me retracto y me arrepiento en polvo y ceniza, él vio su pecado. Y esa fue su reacción. Esdras gemía, Dios mío, confuso y avergonzado estoy para levantar, oh Dios mío, mi rostro a ti. Como el publicano, ni siquiera se atrevía a levantar su rostro a Dios. David expresó esto al Señor, oh Dios, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Son múltiples. No las puedo contar. Como puedes observar, entonces, nuestra deuda a Dios es incalculable y no se puede pagar. Solo podemos venir a Él por misericordia. Es todo lo que nos queda. En el versículo 25 de este capítulo nos dice que, como este siervo no pudo pagar, ordenó a su señor venderle y a su mujer, a toda su familia, hasta que pagase la deuda. Este era el castigo que el siervo infiel merecía. Esto era realmente justicia, lo cual nos enseña que cada uno de nosotros merecemos la justicia de Dios. Merecemos ser condenados como este siervo. Fue condenado a la esclavitud y a la condena de una vida de trabajo forzado sin la esperanza de poder pagar su deuda. Esta era una práctica común en aquellos días alguien no podía pagar, que no podía pagar, se convertía en el siervo o esclavo del acreedor. Este es un retrato del infierno. En el versículo 25 está hablando de las implicaciones espirituales de la deuda del pecado. El lugar donde el pecador termina por su deuda es una condena eterna en el infierno. Aún una eternidad no será suficiente para pagar la suma incalculable del pecado que cada persona debe a Dios. De eso está hablando el Señor. Lo triste y lo terrible del caso es que pasa una eternidad separado de Dios y no estará en una mejor condición de pagar su deuda ahí que cuando comenzó. En el infierno ya no hay esperanza de redimirse y pagar. Este es un retrato realmente aterrador. El rey en la parábola no es un tirano, es un rey justo. Y Dios es justo. De hecho, ya ha sido misericordioso con este siervo infiel, no habiendo pedido cuentas de él por un largo tiempo. Porque imagínense, acumular 10.000 talentos tomó un tiempo. Amigo que me escucha, si no conoces a Cristo, déjame decirte que Dios es misericordioso contigo. El solo hecho de darte vida demuestra su misericordia. Él te podría haber enviado al infierno hace tiempo y sin embargo te está llamando a reconocer tu pecado. Una y otra vez, y posiblemente hoy lo está haciendo otra vez. Ahora veamos la reacción del siervo ante la consecuencia inevitable de su falta. En el versículo 26 nos dice que se postró ante el rey y clamaba por paciencia y prometió pagar, cayó postrado. Noten que no pide justicia, ¿eh? Él recibió lo que merecía. Él no niega que había pecado, lo admite, se postra ante su Señor. Y esta es la actitud que Dios busca y desea de los hombres cuando son confrontados con el pecado. Este siervo pide misericordia, dice, ten paciencia, te pagaré todo. Eso era, revela el deseo de su corazón en ese momento. Te pagaré todo, aunque bien lo sabía que no podía hacerlo. Era imposible pagar esa deuda. Pero en ese momento de abatimiento y dolor emocional, expresa el deseo de, Señor, de alguna manera quiero pagar eso. Mucha gente cuando son confrontados con su condición pecaminosa expresan el deseo de querer mejorarse, ¿no es cierto? Hay muchos que saben su pecado, conocen su condición y de alguna manera quieren mejorarse y quieren hacer más por Dios y de alguna manera ser aceptados cambiando su conducta. Tal vez le podríamos llamar a esta convicción una convicción pre-salvación. Obviamente este siervo de la parábola no entiende la gracia del perdón. No entiende. Por primera vez en su vida se da cuenta de lo terrible de su condición ante el rey porque ha sido llamado a rendir cuentas. Dios nos llama a rendir cuentas y nos dice, este es tu pecado, esto es lo que debes. Y en ese momento él se da cuenta por primera vez y experimenta el impacto de lo tremendo de su deuda. Está aplastado este hombre. Él clama al rey por paciencia, ¿y cuál es la respuesta del rey? Acuérdense que el rey es Dios, y podría haber dicho, oh, siervo necio, me vas a pagar sin vergüenza. Ahora sí, hoy me desquito contigo. No fue esa. El Señor nos dice acá el relato que fue movido a misericordia, y le soltó, y le perdonó. Qué tremenda verdad enseña este versículo acerca del perdón de Dios. Dios extiende su gracia y perdón al pecador arrepentido. Dios cancela la deuda. Ahora la pregunta es, ¿qué hizo este siervo para merecer ese perdón? ¿Qué hizo? Absolutamente nada. Lo único que merecía era la condena eterna. Lo único que merece todo pecador es terminar en el infierno. Eso es lo único que merece. Pero antes de perdonar, Dios nos tiene que llevar al punto donde vemos el pecado por lo que es. Lo terrible del pecado. Y cuando eso sucede, entonces Dios está en condiciones de decir, expresar su gracia y perdón. Esta parábola no nos enseña todo en cuanto a la salvación, pero nos enseña algo muy importante. En el momento que un hombre reconoce su pecado, en el momento que ese hombre se postra ante Dios y confiesa su pecado, en ese momento Dios otorga su perdón, que está disponible en Cristo Jesús. Él pagó la deuda. El perdón es posible. Y alguien pagó esa deuda. Jesucristo. Este siervo sin duda experimentó lo que Pablo nos dice en Romanos 4:7. Bienaventurados aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas y sus pecados han sido cubiertos. Bienaventurado el hombre cuyo pecado Dios o el Señor no tomará en cuenta. Esa es nuestra condición hoy, hermano, en Cristo Jesús. Hemos sido perdonados 10,000 talentos y hoy gozamos de ese perdón. Bienaventurados, felices, aquellos cuyas iniquidades han sido perdonadas. Nosotros que pertenecemos, debemos de dar gloria al Señor constantemente por esta tremenda, tremenda bendición. El camino a la salvación y el perdón de Dios entonces comienza cuando un pecador se da cuenta de que hay una deuda incalculable de pecado que le separa de Dios, que jamás va a poder pagar. Alguien dijo, primero tenemos que ser sentenciados a muerte antes que la palabra de vida signifique algo para nosotros. Cristiano, hermano en Cristo, ¿te ves tú ahí? ¿Te ves ahí? ¿Te das cuenta de que Dios te ha perdonado una deuda que no podías pagar? Quiero terminar con una ilustración. Se encuentra en Lucas 15. Es la historia o la narración del hijo pródigo. Este joven, entre los dos hermanos, el más joven, era un muchacho, yo diría, un poco canalla, porque realmente quería ver a su padre muerto para recibir la herencia que le pertenecía. Pero como no se pudo aguantar o eso no sucedió, simplemente le dijo al padre, ¿sabes qué? Dame lo que me pertenece como herencia, lo que me corresponde en este momento. Tomó su parte, se fue de la casa, despilfarró su dinero, viviendo una vida disoluta, y vemos que termina su vida por un tiempo, en por lo menos, alimentando cerdos. Acuérdense que para un judío, en primer lugar, el cerdo era algo vil. Para un judío, posiblemente un joven de la realeza judía, terminar como uno que alimenta cerdos era lo más humillante posible. Y aquí se encuentra este joven, en ese lugar. Y en un momento de sobriedad, piensa y decide regresar. Y leemos en el versículo 17, entonces volviendo en sí, este fue el momento de su convicción, el momento en que Dios le llamó a rendir cuentas. Y se da cuenta. Volvió en sí y dijo, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra? Pero yo aquí perezco de hambre. Él está pensando, los siervos de mi padre, los jornaleros, está hablando de aquellos que trabajaban por lo que recibían al día, por su trabajo, y después se iban a sus casas. Ese era un jornalero, uno que trabajaba por un sueldo diario. Dice, estaba pensando, los jornaleros que trabajan o los que se ganan cada día, los obreros más humildes de mi casa paterna, viven mejor que yo. Entonces leemos en el versículo 18, me levantaré e iré a mi padre y le diré, padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Por supuesto, esta es la descripción de un pecador contrito. Dios le ha llamado a rendir cuentas en su peor momento, cuando está apacentando esos cerdos. El Espíritu de Dios le convence de su pecado y mientras cuidaba esos animales asquerosos, decidió cambiar y regresar a su padre. Ese fue su momento de hacer inventario. ¿Dónde estoy en esta vida? ¿Para dónde voy? Ese fue su momento de rendir cuentas. Desperdició todo lo que tenía. Jamás podría pagar la deuda a su padre. No podía recobrar su herencia, entonces decide regresar a la casa de su padre y ofrecerse a trabajar como uno de estos asalariados diarios. Hasta el día que muera, él pensaba, voy a pagar esa deuda, voy a tratar de pagarla trabajando así para mi padre. Ni siquiera pretendía pertenecer a la familia ya. Y esta es la actitud de un pecador destrozado por su pecado que viene a Dios. Su vida está hecha a pedazos. Él sabe que tiene una deuda con Dios y no puede pagarla. Y leemos en el versículo 19, que dice, ya no soy digno de ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Y levantándose fue a su padre, y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y fue movido a compasión, sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Esta es la reacción del padre, esta es la reacción de Dios. Aún de lejos, su padre le reconoció. Es muy posible que el papá a menudo iba a ese camino por donde se fue el hijo y miraba con la esperanza de que algún día ese joven regresara. Y posiblemente miró y desde lejos notó entre la gente que aquel que venía era su hijo. Y nos dice el pasaje que el padre corrió. La palabra en griego no es simplemente correr, dar un trote, sino que es correr como un atleta corre una carrera. No simplemente tomó unos pasos hacia su hijo, sino que obviamente tuvo que recoger su túnica. En esos días, la vestimenta no era diseñada para hacer una carrera de atleta, así que recogió su túnica y se dirigió a su hijo. No tuvo vergüenza de no actuar con la dignidad de un anciano que posiblemente tenía, sino que salió corriendo con todas sus fuerzas y se echó sobre el cuello de su hijo y le besó. ¿Puedes ver a Dios ahí? Esta es la respuesta de Dios para un pecador que se arrepiente. Puedes ver a Dios ahí cuando se encarna, no le importa humillarse, sino que se hace uno de nosotros, se humilla hasta el extremo y nos extiende su mano salvadora. Y todo aquel que en él cree, él recibe. Todo aquel al que viene a él, él recibe. ¿Qué sucede entonces en el relato? El versículo 21, el hijo dice, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto, traed la mejor ropa y vestidlo, y poner un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Qué ilustración preciosa de Dios, ¿no es cierto? El pecador que se acerca a él queriendo ser aceptado, aún como un jornalero, como una persona que no pretende más. Dios lo hace a un hijo con todos los privilegios que esto implica. Juan 1:12 nos dice que a los que creen en él son hechos hijos de Dios. La Biblia nos enseña que él nos aceptó, nos hizo sus hijos por naturaleza. Hemos nacido de nuevo en la familia de Dios y como estamos estudiando en Romanos, nos hizo hijos como hijos adoptados por él. Nos hizo herederos de Dios o herederos de Él y coherederos con Cristo. Todo lo que pertenece al Padre es nuestro. Todo lo que pertenece al Hijo de Dios es nuestro. Somos hijos de Dios. Este es el Evangelio. Esto es lo que Dios ha hecho con nosotros. Ahora escucha. Si Dios te ha perdonado a ti de esa manera, ¿qué es lo que esta parábola nos está diciendo? Obviamente nos está enseñando que debemos perdonar a otros. Si no lo estás haciendo, esto refleja la máxima expresión de maldad, oh siervo malvado, dice la parábola. Haber experimentado tanto perdón por parte de Dios Padre y no extender el perdón a otros que me han ofendido. De eso hablaremos la próxima vez. Vamos a concluir en oración. Padre Celestial, quiero pedirte, oh Señor, que quemes esta verdad en nuestros corazones. Oh Señor, haznos hijos prontos a perdonar porque hemos sido perdonados. Oh Señor, ayúdanos a recordar, entender, a mantener siempre en vista el perdón incalculable, el perdón increíble de nuestra deuda incalculable que jamás podríamos pagar. Gracias, Padre, por tu perdón infinito. Nos postramos delante de ti y te adoramos en el nombre de nuestro Señor, amado Señor Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Quién murió por nosotros? ¿Quién pagó esa deuda? Padre, te alabamos y te bendecimos. En su nombre. Amén.